Tercer Macabeos. Capítulo 2. Sucedió que el sumo sacerdote Simón dobló las rodillas cerca del lugar santo, extendió las manos en forma reverente y pronunció la siguiente oración: Señor, Señor, Rey de los cielos y gobernante de toda la creación, santo entre los santos, único gobernador, todopoderoso, préstanos atención a nosotros que estamos oprimidos por un impío y profano, que celebra en su confianza y fuerza. Eres tú, el creador de todo, el señor del universo, que eres un gobernador justo, y juzgas a todos los que actúan con orgullo e insolencia. Fuiste tú quien destruyó a los antiguos obreros de la injusticia, entre los que se encontraban los gigantes, que confiaban en su fuerza y atrevimiento, cubriéndolos con un diluvio sin medida. Fuiste tú quien hizo de los sodomitas, esos obreros de la iniquidad extrema, hombres notorios por sus vicios, un ejemplo para las generaciones posteriores, cuando los cubriste con fuego y azufre. Diste a conocer tu poder cuando hiciste que el audaz faraón, el esclavizador de tu pueblo, pasara por la prueba de muchos y diversos castigos. Hiciste rodar las profundidades del mar sobre él cuando lo persiguió con carros y con una multitud de seguidores, y diste un paso seguro a los que pusieron su confianza en ti, el Señor de toda la creación. Estos vieron y sintieron las obras de tus manos, y te alabaron, el Todopoderoso. Tú, oh Rey, cuando creaste la tierra inconmensurable y sin medida, elegiste esta ciudad. Hiciste que este lugar fuera sagrado para tu nombre, a pesar de no necesitar nada. La glorificaste con tu ilustre presencia, después de construirla para gloria de tu grande y honorable nombre. Prometiste, por amor al pueblo de Israel, que si nos alejamos de ti, nos afligimos y luego venimos a esta casa a orar, escucharías nuestra oración. En verdad eres fiel y verdadero. Cuando a menudo ayudaste a nuestros padres cuando estaban presionados y humillados, y los libraste de grandes peligros, mira ahora, Santo Rey, cómo por nuestros muchos y grandes pecados estamos aplastados y sometidos a nuestros enemigos, y nos hemos vuelto débiles e impotentes. En nuestra baja condición, este hombre audaz y profano trata de deshonrar este tu santo lugar, consagrado desde la tierra al nombre de tu majestad. Tu morada, el cielo de los cielos, es ciertamente inaccesible a los hombres. Pero como te pareció bien exhibir tu gloria en medio de tu pueblo Israel, santificaste este lugar. No nos castigues por medio de la impureza de sus hombres, y no nos castigues por medio de su profanidad, no sea que los inicuos se jacten en su furia, y se regocijen en su exuberante orgullo de hablar, y digan, hemos pisoteado la casa santa, como se pisotean las casas de los idólatras. Borra nuestras iniquidades, elimina nuestros errores y muestra tu compasión en esta hora. Haz que tus misericordias vayan rápidamente delante de nosotros. Concédenos la paz, para que los abatidos y los quebrantados de corazón te alaben con su boca. En aquel momento, Dios, que todo lo ve, que está más allá de todo lo santo entre los santos, escuchó aquella oración, tan adecuada, y azotó al hombre que estaba muy levantado por el desprecio y la insolencia. Sacudiéndolo de un lado a otro como se sacude una caña con el viento, lo arrojó al pavimento, impotente, con los miembros paralizados, y por un justo juicio privado de la capacidad de hablar. Sus amigos y guardaespaldas, al ver la rápida recompensa que le había alcanzado repentinamente, aterrorizados en extremo, y temiendo que muriera, lo sacaron rápidamente. Cuando con el tiempo volvió en sí, este severo castigo no provocó en él ningún arrepentimiento, sino que se marchó con amargas amenazas. Se dirigió a Egipto, empeoró en su maldad por medio de sus compañeros de vino antes mencionados, que estaban perdidos de toda bondad, y no satisfecho con innumerables actos de impiedad, su audacia aumentó tanto que levantó malas noticias allí, y muchos de sus amigos, observando atentamente su propósito, se unieron para favorecer su voluntad. Su propósito era infligir un estigma público a nuestra raza. Por lo tanto, erigió un pilar de piedra en el patio, e hizo que se grabara en él la siguiente inscripción: se debe negar la entrada a este templo a todos los que no quieran sacrificar. Todos los judíos debían ser registrados entre los esclavos. Aquellos que se resistieran debían ser apresados por la fuerza y condenados a muerte. Aquellos que sean registrados de esta manera serán marcados en sus personas con el símbolo de la hoja de hiedra de Dionisio, y serán reducidos a estos derechos limitados. Para que no pareciera que los odiaba a todos, mandó escribir debajo que si alguno de ellos decidía entrar en la comunidad de los iniciados en los ritos, estos tendrían los mismos derechos que los alejandrinos. Algunos de los que estaban sobre la ciudad, por lo tanto, aborreciendo cualquier acercamiento a la ciudad de la piedad, se entregaron sin vacilar al rey, y esperaban obtener algún gran honor de una futura conexión con él. Un espíritu más noble, sin embargo, impulsó a la mayoría a aferrarse a sus observancias religiosas, y pagando dinero para poder vivir sin ser molestados, estos trataron de escapar del registro, esperando alegremente la ayuda futura, aborrecieron a sus propios apóstatas, considerándolos como enemigos nacionales, y privándolos de la comunión y la ayuda mutua.